Le damos los buenos días, la bienvenida a Rosario Aróstegui, una mujer apasionada en la consultoría de jóvenes, y ella les crea y los apoya una especie de plan de acción para empoderarlos en su futuro. Y hoy, liderazgo y adolescencia. ¡Qué buen tema! Rosario, buenos días, sí, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar porque estaba perdida por aquí.
Muy perdida.
Un poco, ay, sí. Bueno, las situaciones me alejaron un poco, pero a distancia con ustedes. Así es que qué bueno que estamos aquí. ¿Y ustedes cómo les
buen
ha ido?
Buen día. Muy bien.
Muy bien, muy bien, Rosario. Rosario. Gracias.
Estamos bien aquí.
Saludos a todos los Caminos Sol oyentes que nos acompañan.
Qué bueno. Mira, y sí. estamos recibiendo, Rosario, a propósito de tu tema, hemos recibido en los últimos días algunos mensajes de padres que nos dicen que muchas de las reflexiones del programa, ellos las escuchan con sus hijos, que diferentes participaciones de los colaboradores del programa, ellos lo disfrutan con sus hijos y luego conversan con ellos. Es decir, tenemos una audiencia adolescente, joven, que está ahí conectada con los temas que desde Camino al Sol proponemos. Y hoy precisamente, este que hoy nos traes, el liderazgo y adolescencia, tienes ahí una audiencia cautiva.
Buenísimo, me encanta eso de saber que lo estén conversando, porque ese es un gran reto de generar, para cuando en la adolescencia decimos que no logramos que nuestros hijos nos cuenten, que todos esos comentarios, que si mi hijo es que es muy hermético, es que es tímido, es que no logro, todas estas comentarios que hacen los padres, pero muchas veces es precisamente por no generar conversaciones objetivas. Siempre se convierten, ahí es donde está el gran reto, se convierten en subjetivas, pero ahí es donde está el reto de mantenerte en la objetividad. ¿Qué quiere decir? Hablemos del tema que está sobre el tapete, así sea, de la lluvia que está cayendo, pero manteniéndome en la objetividad, que es te escucho para ver qué tú piensas y te cuento lo que yo pienso. Entonces comienza esa conversación en respeto. Y si yo puedo hablar con mi papá, con mi mamá, de una manera que se respete mi opinión, así sea de la lluvia, ya sé que puedo hablar de otras cosas. Entonces, toda conversación que pueda generar en familia es valiosa por el ejercicio de la conversación sin juicios, con apertura. Así es que me encanta saber que se generen esas conversaciones.
Sí.
Y bueno, pues cuando yo hoy me planteaba el tema, dije liderazgo y adolescencia. Y viene una combinación de esas experiencias de qué sucede con que cada vez más. Antes de ayer yo tenía un live y venían los comentarios que mi hijo no me habla, que aquello, que lo otro. Entonces, entender qué está pasando en la adolescencia. Y bueno, ¿de dónde vengo yo? Yo vengo de un mundo gerencial. Con formación, sobre todo en lo que tiene que ver con liderazgo, por qué funcionan los equipos y todo esto, además de la formación en coaching y todo lo que me lleva a hacer lo que hago hoy. Pero dije, ¿por qué no unir estas dos cosas en este momento? Entonces, lo que vengo a plantear es, ¿qué tal si le damos una mirada a la adolescencia desde el proceso de liderazgo? Y en esta conversación me inspiro en el modelo de liderazgo situacional planteado por Ken Blanchard, que como la mayoría de los padres pues andamos en el mundo de trabajo, quizás nos resulte más fácil traer esa información a nuestro rol de padres. ¿Y qué sucede? El planteamiento del liderazgo situacional se basa precisamente en entender en qué situación estoy. Entonces, hay dos variables importantísimas para saber qué estilo de liderazgo debo ejercer. Nosotros como padres somos líderes de nuestros hijos. Entonces, en otras ocasiones aquí hemos hablado del término del coach, pero el coach es un rol del líder. O sea, en algún momento yo tengo que ejercer como coach, en otro momento soy más directivo, en otro menos directivo. ¿De qué depende? ¿qué posición voy a asumir ante mi colaborador, que en este caso es mi hijo? Pues va a depender de entender lo que decía, los dos aspectos. Tiene que ver con la madurez que tiene el colaborador, que en este caso es pues mi hijo. ¿Qué nivel de madurez tiene? Pero a ver, respecto a la tarea, ¿qué quiere decir esto? Que si en el mundo del liderazgo, en el mundo profesional, pues tú entras nuevo a un trabajo y entras con una ilusión de que te vas a llevar el mundo por delante, porque además fue un trabajo, una empresa que tú pasaste por un proceso, entrevista, y te crearon una ilusión, y tú dices, aquí yo voy a llegar a ser el dueño de esta empresa. ¿Qué pasó? Llegas con un alto nivel de entusiasmo, pero con poco conocimiento, porque no tienes idea exactamente de cómo funciona la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Pues cuando tienes mucho entusiasmo y poco conocimiento, tu estilo de liderazgo debe ser, ¿cómo cuido el entusiasmo? Pero tengo que darle dirección, tengo que explicarle cómo funcionan las cosas aquí. Entonces, entra un estilo más directivo. En la medida, entonces, cuando digo en relación a la tarea, ¿qué pasó? Cuando ese empleado entra a la empresa, yo le doy un primer reto, una primera tarea. Vamos a ir trabajando el paralelismo de la empresa y
la familia.
Y la familia, sí. Entonces, bueno, vamos a arreglar la cama. Eso es una tarea. Y te voy a enseñar cómo arreglar la cama y te voy a acompañar a arreglar la cama. Y luego te voy a reconocer lo bien que lo haces y llega un momento en que ya solamente te digo qué lindo te quedó. Ya no tengo que decirte ni cuándo lo haces, ni cómo lo haces, ni nada. ¿Qué pasó en ese proceso? Pasó que en relación a la tarea de arreglar la cama, yo te creé el entusiasmo de qué linda te va a quedar la habitación para que te sientas mejor, para que esté organizada. Te doy razones, te motivo para que tu entusiasmo esté allá. Y te doy las pautas. En la medida en que te voy enseñando, te voy soltando la soga y paso del liderazgo directivo al que te acompaña, al que es coach y al que sencillamente llega un momento que el liderazgo se le llama el D4, que es el colaborador que está en el nivel de desarrollo y competencia que no necesita dirección. Por favor, mamá, no me vuelvas a recordar lo que ya me sé, que me lo repite todos los días. Ya esa me la sé. Vamos a hablar de la tarea 2. Por eso es el interesante de darme cuenta de que en relación a una tarea ya hay mucho conocimiento y mucha madurez. Pero resulta que estamos ahora en la adolescencia, ya tú sabes leer, escribir, caminar, montar bicicleta, salir con los amigos, etcétera. Pero ahora viene la salida de noche, ahora vienen las actividades de la fiesta donde puede haber bebida. Entonces yo comienzo a trabajar otro tipo de información. Entonces, ¿qué sucede? Que ante cada nueva tarea, dígase, ante cada nueva etapa hay un nuevo reto y tengo que trabajarlo similar a lo que acabo de decir. O sea, es nuevo, no voy a asumir que tú lo dominas, pero tengo que cuidar cómo te voy a dar. Y aquí es donde sí es importante como establecer una diferencia. El proceso, de hecho, el liderazgo se llama proceso de liderazgo, entender el liderazgo como un proceso, donde tú comienzas dando dirección, vas acompañando hasta que sueltas, pero consciente de que ese proceso lo vas a repetir a cada vez que hay una nueva tarea. Entonces no se termina. Claro, cuando tú tienes un colaborador, dígase, cuando tu hijo ya ha pasado por todos los retos posibles y ya estamos eligiendo profesión, estamos probablemente en un D4, porque ya ese joven está en el punto de que ya todo lo que necesitaba yo le di, las herramientas básicas, y a partir de ahora le enseñé a tomar decisiones, asumir responsabilidades por lo que decide y las consecuencias de lo que decide, él está muy claro que impactan su vida. Entonces ya estamos en un D4. Ahora, ¿cómo lo llevo al D4? Con ese proceso de acompañamiento. Entonces, aquí es donde yo quiero hacer esa pequeña diferencia, es que te doy la pauta como proceso, Pero bien, ¿cuál es la dirección que necesita mi hijo de acuerdo a la etapa y cómo dar direcciones?
Buena.
Incluso como adulto. Sí, porque la otra parte es como más fácil. Aquí te veo, te acompaño y luego te veo de lejos, ¿no? Pero sí, la primera parte, que es la que va a establecer esa relación de confianza, es cómo yo doy las direcciones. Entonces, cada etapa, y ahí entonces ya te voy a decir, cada etapa de tu hijo es distinta. No es lo mismo dar direcciones cuando el niño está aprendiendo a caminar, aprendiendo a leer y que necesita mucha dirección, porque es que no sabe nada, ninguna tarea, para todo es nuevo. Pero cuando va creciendo, ya tiene una experiencia de que efecto, como causa consecuencia. Hay una experiencia de algo que lo puede llevar a otro ambiente, a otra área de su vida. Entonces, yo voy a traerles también, aquí es importante, y los traigo así porque hay una clave: empatía. Entonces, padres, seamos empáticos con nuestros hijos y decir, si yo estuviera nuevo en una empresa y me comienzan a dar dirección quiere decir instrucción de cómo hacer las cosas, ¿en qué momento yo me he sentido que me están tratando como ignorante? ¿O en qué momento yo me he sentido que me dan las informaciones de una manera que me reta? ¿Con cuál de las dos yo me siento mejor? Bueno, pues exactamente lo mismo pasa con tu hijo. Entonces, dar direcciones no quiere decir que vas a partir de que no sabe nada y no tiene la capacidad de aprender. Son dos cosas distintas. Entonces, sí, no conoce la tarea, pero tiene la capacidad de aprender. Entonces, cuando yo doy dirección a una persona desde la posición de que confío en su capacidad de aprender, la forma en que me voy a dirigir es distinta. Y allí es donde está nuestro gran reto.
Rosario,
¿cómo comienzo a crear esa estructura?
Exactamente. Tal vez el gran apoyo que puede dar un padre a su hijo es enseñarle a seguir dirección. Porque de repente en su evolución y en su carrera profesional, en cada elemento nuevo que agregue a su vida, dígase trabajos, especializaciones y demás, tiene que aprender a aprender. Pero el seguir dirección de por sí es un aprendizaje. Es decir, no necesariamente quiero que tú aprendas a pintar la pared, sino que quiero que entiendas, cuando yo te digo que quiero que pintes la pared, el proceso mental de tomar la dirección de, ok, es el límite, es esa pared, es este color, es en este periodo, en este tiempo específico que quiere que se haga, tomando en cuenta estos elementos, para que esta persona, cuando se presente alguna otra situación ya más compleja en donde tenga que tomar dirección, pues no importa la dirección que sea, simplemente haya un, como tú dices, una estructura mental que le permita asimilar lo que se le está pidiendo, integrarlo, organizarlo y entonces hacer las preguntas relevantes para incorporar lo nuevo que se le pida, digamos, pero que pueda tener en la mente un proceso de tomar dirección. Aquí, por ejemplo, nosotros en el estudio, muy un poquito divorciado, pero vale un poquito el ejemplo, cuando tenemos que dirigir a un talento, dirigir es decirle cómo hacer algo. Por ejemplo, Reinaldo coge mucha pela a veces con personas que no saben tomar dirección, porque lo escuchan, pero no logran integrar lo que él pide, lo que él requiere, para entonces hacer esa entrega. Y eso es en el arte, pero digamos, en sentido general, mucha gente sabe escuchar lo que tú me estás diciendo. Yo te escucho, pero yo no logro integrar lo que tú me estás diciendo.
Fíjate que para yo integrar es porque ya yo hice mía la información.
Exacto.
Eso es un resultado. Entonces, ¿cómo yo integro y hago mía una información cuando ya yo cumplí como un proceso que tiene que ver con que me dieron las instrucciones, hubo una comunicación clara, hubo una retroalimentación y yo voy aprendiendo hasta que incorporo una forma de hacer las cosas? Entonces, la clave está en ese proceso previo a cómo lo incorporo. Y resulta que cuando llega un profesional, un colaborador a tu empresa, él llegó con todo el proceso del que yo vengo hablando ya instalado.
Exacto.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya él tiene incorporado una forma de aprender, de pensar, etcétera. Ahora, eso no quiere decir que tú no puedas hacer nada. Estamos a tiempo. Dígase, si tú estás escuchando esta conversación y tu hijo tiene ahora 14 años, no quiere decir que te ha perdido la cosa.
No, al contrario.
Lo puedes hacer. Sí, sí. Ahora, va a requerir más paciencia de tu parte, primer punto, para tú decir, yo no solamente le estoy enseñando algo nuevo, sino que yo voy a procurar, y esto es muy a mi manera, como yo lo digo, entrar en su estructura. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros, o sea, esa estructura de pensamiento, de seguir direcciones, es algo que se viene formando, lo que muchos le llaman la programación que le estableciste, cómo nuestros padres nos enseñaron a pensar en la medida en que nos establecimos esa relación con el mundo. Entonces, así vamos creciendo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la invitación? No importa dónde estés, no importa la etapa en la que estés. Es decir, voy a ser empático, o sea, entender que quizás vienes de otra cultura. Entonces, aquí eres nuevo en esta cultura, ya sea porque cambiaste de empresa o sencillamente porque nos estamos encontrando en un momento de vida diferente. Yo reconozco que tú vienes con una historia, yo tengo otra. Entonces, nos estamos encontrando aquí y observo cuál es tu estructura, pero el objetivo es cómo yo te motivo a que para ti sea importante un propósito de por qué yo quiero que lo hagas de esta manera. Porque mientras más adulto, más necesito el para qué. Entonces, ya no te estoy, las instrucciones vienen después. Primero te voy a dar el para qué, la motivación de hacia dónde vamos, qué tú vas a lograr con esto. Yo decía la habitación bonita, bueno, que nos quede bien la presentación, vas a poder ser más efectivo, vas a entregar a tiempo. Hay un para qué, un propósito de esta tarea. Luego en la tarea yo tengo que ser bien precisa en la comunicación del qué, cómo, cuándo, dónde, que es la estructura de pensamiento que le llaman algunos estructura americana. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, con quién, qué vas a hacer? Para yo asegurarme que desde mí, que te estoy pidiendo algo, yo te estoy dando toda la información necesaria y precisa. Evitar dejar espacios a la imaginación, sobre todo si estoy en esa etapa directiva. No asumir que el otro sabe, pero con respeto. Entonces, te doy la instrucción lo más precisa y clara posible con esa estructura, porque yo quiero que tú me traigas el desayuno con el pan, con la mantequilla ya puesta, con el cuchillo, con el vaso. Soy lo más precisa que yo pueda para que luego no digas es que no era así que yo lo esperaba. Porque esa es nuestra responsabilidad, dar las instrucciones con claridad. Luego viene un proceso que es retroalimentación. Entonces, ¿alguna pregunta de tu parte? ¿Necesitarías algo para que yo te ayude, para que lo puedas hacer de la manera, o sea, lo has hecho antes? ¿Necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Deje abierta esa pregunta y cierro con el compromiso. Y esa estructura va en cualquier momento de vida y en cualquier tipo de relación. Siempre después de esa retroalimentación, entonces, como ya quedó claro, puedo esperar que me lo traigas mañana a las 8 de la mañana. Ah, perfecto. Si necesitas algo, de todas formas, en el proceso me puedes preguntar con tranquilidad. Y en la medida en que yo haya manejado esa primera conversación con confianza, con respeto, el otro se va a sentir cómodo de preguntarte cuando tenga duda. Porque a veces no te preguntan por una de dos, o porque él no ha tenido la experiencia anterior de que pueda preguntar, ya ese es su problema, que lo va a aprender después. Pero la primera es cómo tú le abriste la posibilidad de que sí puede preguntar, le diste la confianza para que sepa que sí estás aquí y que no hay ningún problema. Entonces, esa es una segunda estructura que va más dirigida a cómo te asigno esa tarea, que para mí, uniendo lo que me preguntaste con la primera, la clave está no en qué digo, sino en cómo lo digo, en cómo le doy esas direcciones que en distintas etapas de la vida nuestro hijo o nuestro colaborador necesita y que nuestro hijo y o nuestro colaborador se sienta que esa primera conversación estableció una base de confianza. Me respetaron, reconocen que tengo la capacidad, me están hablando desde un nivel de que tienes la competencia, solo te estoy dando orientación y te dejo el espacio de que estoy aquí para ti.
Bueno, liderazgo y adolescencia, qué binomio. Tú sabes que ayer, estoy aprovechando tu tema, Rosario, vi una película francesa que precisamente abordaba temas de adolescencia, de la cotidianidad. No era ni siquiera una película, pero parecía como que simplemente le pusieron una cámara a una familia y tuviste su cotidianidad. Y en uno de esos casos, a este señor, pues le llevan el hijo de un compañero ejecutivo para que le diera su primera oportunidad, un adolescente, un muchacho, para que comenzara como en el mundo corporativo. Y como no podía trabajar directamente bajo el mando de su propio padre, le dice a su compañero ejecutivo, tómalo tú y dirígelo tú, que trabaje contigo, que tenga la experiencia contigo. Y este muchacho muy desenfadado, muy cómodo, yo no trabajo bajo estrés, a mí no me gusta que me hablen así, y una serie de cosas, y el papá se le acercaba siempre al ejecutivo, apóyalo, mira, él tiene mucho potencial, él es súper inteligente, él lo que necesita es como el apoyo, no sé qué, habla con él, tómate un café. Y este señor, este amigo ejecutivo, tratando, buscándole la vuelta al muchacho. Pero el muchacho, no, yo hoy no me siento bien, yo me tengo que ir porque hoy estoy muy estresado. No son las 12. Sí, sí, pero yo me tengo que ir. Y él fue mirando una serie de elementos hasta que en un momento dado él le dice a su papá, que se le acerca, dime cómo van las cosas con Jean-Luc. Era el personaje con Jean-Luc. Él es muy inteligente, no sé qué. Y le dice, mira, Jean-Luc no es tan inteligente como tú crees. ¡Pum! Jean-Luc es promedio. Él es promedio y va a tener una carrera promedio en un trabajo promedio. Y eso está bien. Y tú tienes que hacer las paces con eso. Y eso no es herencia tuya, porque tú eres maravilloso, porque esta persona era un ejecutivo muy destacado, digamos. Y él quería hacer entender que su hijo también era destacado, que lo que necesitaba era el empuje. Y realmente en esta película era una forma de ver que cada adolescente tiene su propia personalidad y que los padres no deben sentir culpa porque su hijo sea diferente hacia abajo o hacia arriba de ellos. Y fue de alguna forma el consejo que él le dio a este amigo. Tu hijo no es tan brillante como tú lo ves. Tu hijo es promedio y va a tener una carrera promedio y un trabajo promedio. Y tú, como papá, tienes que hacer las paces con eso. Que también realmente me gusta como traerlo en esta conversación, Rosario, porque a veces papá, mamá, tiene una expectativa o ve a su hijo de una forma y otro adulto cuando lo ve y tiene algún contacto con él, tiene otra lectura de ese mismo chico y tener la confianza de poder tener ese feedback de alguien querido, de un adulto que lo ve desde otra perspectiva que no es la mía como mamá o papá, puede enriquecer mucho la forma en que yo esté manejando cualquier situación con ellos para que ellos crezcan. Algo así como, mira, él no es tan tranquilito como tú crees, o él no es tan bueno como tú crees, o él no es tan inteligente, sí, como tú lo miras.
Cada uno de nosotros tiene su príncipe.
Malo. O no es tan
malo.
A
veces uno piensa que son vagos, que no necesariamente. No, mira, no,
sí, así es.
Normalmente, bueno, no, pero hay de las dos. Pero eso es el poder de la expectativa, y sí, lo más importante es que podamos hacer las paces con eso, no importa si para arriba o para abajo. Eso es un gran tema del cual se puede desarrollar toda una conversación, porque todo lo que sucede en lo que es esa lucha adolescente y padre tiene mucho que ver con mis expectativas, con mi experiencia, la del papá. Entonces ahí es que viene el gran reto, porque no lo decimos, pero de manera inconsciente estamos actuando en función de esa expectativa que yo traigo. Y bueno, yo ahí voy a dejarlo como abierto el tema para una próxima, porque es importante liderazgo, expectativa y empresa. Me gustaría que nos compartas la película. Yo creo que a mí y a muchos de los que están aquí necesitaría. Pero el tema de expectativa, liderazgo y empresa, porque hay un espacio de hacer las paces con lo que yo espero de mi hijo. ¿Y para qué tú estás haciendo tu empresa? Por favor, enfócate en que tenga su propio propósito la empresa, no necesariamente para tenerle el puesto listo a tu hijo.
Son cosas distintas. Excelente. Rosario Aróstegui, liderazgo y adolescencia. Buenísimo el tema que nos compartiste en el día de hoy. Da mucho, 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 mucho para pensar. Para los adolescentes, para los jóvenes y para los adultos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Que tengas un muy buen día.